Hola, mujer estupenda. Aquí estoy una semana más, ya un poquito más recuperada, aunque todavía hablo un poco de nariz, pero ahí vamos. Recordando cosas y utilizando estos ratos que me quedo a solas en mi casa, pues no sé si para hablar conmigo o contigo, no lo tengo claro. Bueno, sí, hablo conmigo, creo que es el rato que yo consigo hablar conmigo misma, pero te tengo a ti en mi cabeza. No sé si comprendes, es un poco complicado. El caso es que estaba yo pensando que hace un año, justamente hace un año, yo estaba dando los últimos arreglos a lo que iba a ser la nueva web. Estaba particularmente activa en mis redes sociales, que las había dejado de lado durante tiempo en el cuidado de mis familiares. Y estaba activa porque estaba anunciando la cuenta atrás. No sé si tú me sigues desde hace tiempo, quizá recuerdas aquello. Hice una cuenta atrás porque los círculos de la Teta y Más iban a comenzar el 7 de enero. Solo hace un año y parece que hace un millón. Esto tiene que ver, aunque no te lo creas, con el tema que estoy siguiendo estos días, estas semanas, que es de salud mental. Es cierto que me centro en la salud mental de las madres, lógicamente. O sea, mi vida en los últimos años ha girado en torno al cuidado de las madres, y si tengo que hablar de salud mental, es lógico que hable de la salud mental de las madres, sobre todo porque yo también soy madre y estoy investigando y viviendo cosas de mi propia salud y estabilidad mental. Pero a veces hay que entender que lo mismo que afecta a la salud mental de cualquier persona, pues también afecta a las madres, y también hay que hablar de ello, no solamente de aquellas cosas que solo nos afectan de manera directa a las mujeres que somos madres. Y esta de la que os hablo ahora es una de ellas, es el fracaso. El caso es que me da a mí la sensación, no lo sé, me da la sensación de que el fracaso solo nos afecta negativamente a nuestra salud mental porque vivimos inmersas en una dinámica social, en una cultura que lo que valora es el éxito. Hace un año, en octubre hice un año, inicié un curso que me abrió una ventana para poder volver a activar la Teta y Más. He de decir que cuando esto sucedió, yo estaba intentando saber cómo enterrar la Teta y Más en mi memoria y en mi vida. No quería deshacer las redes sociales. Creo que había en los blogs y en Facebook recursos que podían ser valiosos para otras mujeres, y me daba mucha pena que eso desapareciera. Entonces no sabía cómo hacerlo para transferir aquella carga mental, que para mí era una carga mental, que era la Teta y Más, sin matarla. Y de repente, esto lo he contado muchas veces, pero es que no me voy a cansar nunca de agradecer las cosas. Es más, aunque haya fracasado, esto no tiene nada que ver con mi agradecimiento, ¿vale? Porque ha sido un aprendizaje maravilloso este año. De repente aparecen dos mujeres de bandera, que son Patricia Suárez y Noemí Hervada, y me dicen: nena, despiértate, que tú vales mucho, hazme el favor, vamos a hacer un curso aquí guay de redacción web, porque tienes que seguir escribiendo, te has parado ahí, no puede ser. Y me pagan un curso, me regalan un curso de redacción web con Coba Díaz, que es otra inmensa. Y lo hago, ¿no? Y yo descubro que sabía mucho, pero tenía mucho más que aprender. Era mucho más lo que no sabía y tenía que aprender que lo que sabía. Cuando llegas a determinada edad, te crees que solo por la edad ya sabes más de lo que ignoras. Luego, la vida a veces te da la oportunidad de darte cuenta de que siempre hay muchas más cosas que ignoras que las que sabes. me convencieron de intentar reactivar la teta desde otra perspectiva, intentar hacer otras cosas, y me puse a hacer los círculos de la teta y más. Mi motivación, y hablamos de motivaciones, cada uno tendrá la suya, y yo me imagino que hay quien encuentra muy fácilmente una motivación interna, pero mi motivación en aquel momento era el éxito. Creo que es una enfermedad de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que es tener ese éxito como motivación, o sea, aspirar que la única meta para hacer algo sea tener éxito. Porque si no lo tienes, el antónimo es el fracaso, y el fracaso es un golpe normalmente. Nos lo hacen vivir así desde pequeños. Fracasar está mal y da incluso vergüenza fracasar. Claro, cuando además fracasas muchas veces, entonces ya es mucho más que vergonzoso. Y es donde la salud mental se mina. ¿Por qué digo esto? Cuando somos pequeños, vamos al colegio, la dinámica del colegio está en torno a una supuesta cultura del esfuerzo. Y digo supuesta porque tiene sus trampas. O sea, a ver, no es verdad. Y de hecho, no es una cultura del esfuerzo justa la que se vive en la escuela. El otro día mi hija pequeña, porque hablo muchas veces de mi hija mayor, pero de mi hija pequeña hablo poco, hablo menos, porque tiene un perfil más bajo, es de otra manera distinta. Entonces, cuando habla, eso sí, lo hace con una serenidad y una, no sé cómo explicarlo, que a pesar de que solo tiene 14 años, esto lleva pasando desde que tenía 10, o sea, es un meco, y la ves cómo habla serena, argumenta lo que tiene que decir, y dices, hostia, tía, chapó, ¿no? Voy a ver si recupero el post que compartí. Compartí en Facebook, ¿vale? Sobre un trocito de esa conversación que tuvimos con Diana en la mesa comiendo, y os la voy a completar con otras cosas que me contaba que habían salido en una tutoría, porque tiene mucho que ver con esto que os digo, ¿vale? Bueno, hablábamos, os lo leo, hablábamos de estudios. Y salió aquella frase demoledora que tanto el pater Javi como yo escuchamos muchas veces cuando estábamos en las mismas de la peque en el colegio. Y es que éramos los dos de la ley del mínimo esfuerzo. Esto, por si acaso os queda alguna duda, es algo malo o malísimo. Ser de la ley del mínimo esfuerzo supone ser un vago, no esforzarte lo más mínimo, no ser nada trabajador. Vamos, ser merecedor de las peores notas y los peores informes posibles por parte de los profesores. Os voy a poner aquí dos definiciones sacadas directamente del diccionario de la RAE. Eficacia, capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Eficiencia, capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Si comparamos ambas definiciones, así objetivamente, es más valiosa una persona eficiente que una persona eficaz, porque aunque ambas saquen adelante los objetivos propuestos, una de ellas lo hace con el mínimo posible de recursos. En el caso de los estudios, un niño eficaz es aquel que aprueba o saca la nota que se ha propuesto sacar, y uno eficiente es aquel que además lo hace con el mínimo esfuerzo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a mis hijas, sobre todo a la mayor, se le ha bajado la nota porque el profesor percibía poco esfuerzo, no por la nota en sí. El resto de la conversación con mi hija pequeña era sobre que todo esto había venido a raíz de que la tutora en un momento dado había dicho que, bueno, que todos, o sea, que el esfuerzo era una medida válida, porque todos cuando nos esforzamos, todos ellos, si se esforzaban, podían aprobar y sacar buenas notas, ¿vale? Te esfuerzas, haces los deberes, estudias todos los días y entonces sacas buenas notas. entonces mi hija pequeña, que ya os digo que es de las que saca unas notas bastante decentes tocándose las narices, ¿vale? Se levantó y dijo, eso no es verdad y además es injusto. Porque si me pongo a mí y a mi mejor amiga de ejemplo, yo estoy en mi casa leyendo, haciendo mi vida y le dedico al estudio media hora, una hora y apruebo. Si en lugar de una hora me dedicase dos, además sacaría notazas. Mi mejor amiga, sin embargo, que es una compañera suya de la clase, estudia cuatro veces más que yo y hay veces que ni por esas puede aprobar. Luego, esforzándote, eso solo no es verdad. Y además es injusto, porque pueden pasar dos cosas. Una, pienses que yo me estoy esforzando más que mi amiga y por lo tanto yo merezco más que mi amiga un aprobado. O dos, seas consciente de que a mí me cuesta menos y entonces, aunque saque un 5 en el examen, me suspendes. Que también sería injusto, porque el examen es el examen y la herramienta como tal valora lo que valora. Luego, intentar percibir lo que es el esfuerzo está mal. Yo os voy a contar una, ¿vale? Que va a ir directa a mi librito. Y fue una conversación que tuve el año pasado con la tutora de mi hija mayor, que le daba lengua castellana y literatura. Para que además veáis el ridículo que puede llegar a ser toda esta trama de la cultura del esfuerzo. Estaba sacando notas muy bajas en lengua y literatura. A mí me sorprendía un poco, porque es una niña que lee, además dentro de sus altas capacidades una de las cosas en las que destaca precisamente es en habilidades comunicativas y en lengua, entonces me estaba extrañando. Y entonces hablamos de lo que estaba ocurriendo y la señora me dijo que, a ver si lo ordeno para que lo entendáis, porque a mí me sorprendió, ¿vale? La señora me dijo que ella sabía que se sabía las cosas porque en clase participaba activamente y que las participaciones que tenía en clase, hablando de literatura, por ejemplo, o de lengua, da igual, eran valiosas. Pero que cuando llegaba al examen no ponía nada más a mayores de lo que ya había compartido en clase. Luego ella suponía que no había estudiado más para el examen. La cultura del esfuerzo es una trampa. Es una trampa. Y en el caso concreto de nuestro país, perpetuar eso es perpetuar cuestiones como que el trabajador que mejor imagen tiene delante del jefe es el que se queda más horas trabajando. Yo he tenido que hacer esa estupidez trabajando en una radio. O sea, ser capaz de llevar mi trabajo adelante en mucho menos tiempo que el de mis compañeros y sin embargo a mí por eso, porque mi jefa no me veía trabajar, aunque sí oía lo que yo hacía y veía que yo tenía un índice de noticias, digamos, el que se me exigía. Si se me hubiera exigido más, yo hubiera dado más, o sea, pero no me veía trabajar. Veía que yo pues terminaba antes y me iba a tomar un café o no me veía trabajar y me llamó la atención por eso. Y entonces empecé a hacer el imbécil en la emisora. Cuando digo hacer el imbécil me refiero a ir de un sitio para otro como pavo sin cabeza para que la jefa y los compañeros me vieran trabajar. Con lo cual mi rendimiento, aunque no se percibía como tal, pero bajó. Porque por andarme de un lado para otro para que todo el mundo me viera trabajar, tardaba más en llevar a cabo mi trabajo. Es decir, me convertí de una persona eficiente en una persona meramente eficaz. Y sin embargo, al cabo de 2 semanas, mi jefa me volvió a llamar para felicitarme porque se veía que yo me estaba esforzando. Este es el absurdo de todo esto. Y el culmen del absurdo es: esforzarse es bueno, te enseñamos a esforzarte. Si creemos que no te esfuerzas, te castigamos, porque el que se esfuerza triunfa. ¿Cuál es justo lo contrario a esto? Que si no triunfas es porque no te has esforzado. Yo, cuando la tienda fracasó, lo pasé anímicamente muy mal. Se dieron una serie de circunstancias, ¿vale? O sea, no solo ocurrió que la tienda cerrase, ocurrieron más cosas. Murió mi madrina, nos tuvimos que mudar, cambiamos de vida, en fin, fueron una serie de cosas. Yo estuve unos meses que no quería salir de casa, me costaba muchísimo trabajo levantarme por la mañana. Tenía recursos porque ya había ido previamente al psicólogo cuando tuve mi depresión postparto, y la psicóloga normalmente no solamente se dedica a curar, entre comillas, el proceso que te ha llevado a la psicóloga, sino que te da herramientas para que tú luego puedas afrontar en tu vida, pues, momentos malos sin necesidad de acudir al psicólogo. O sea, en fin, que te da herramientas, ¿no? Entonces lo fui más o menos superando. Pero la razón por la que la cosa iba mal es porque desde mi entorno, no voy a decir el más cercano, tipo mis padres, mi hermana, no sé qué, pero sí el entorno cercano, la sensación y lo que me transmitían era que yo no me había esforzado lo suficiente. Entonces, el fracaso había sido por mi culpa. Hay un libro que se llama El Secreto, se titula El Secreto, que es un horror, si lo tenéis, tiradlo. Mira que yo los libros soy de conservarlos, pero hace unos años alguien de mi familia le regaló a mi hija mayor El Secreto para jóvenes. Según la teoría de este libro, el mundo tiene recursos ilimitados. Todos podemos acceder a esos recursos. Entonces, la cuestión es saber focalizarte y esforzarte lo suficiente. Y si te focalizas y te esfuerzas lo suficiente, entonces tú, hija de peluquero, como yo, tienes las mismas posibilidades que el hijo de Bill Gates de ser rica. No sé si veis por dónde tiro. Esto es tremendamente injusto porque supone una carga mental para aquellas personas que no nacemos con privilegios, o nacemos con los justitos. O sea, yo he nacido con mi privilegio de ser europea y blanca. Esos son mis dos privilegios. Soy europea y blanca. Y a la hora de crecer he adquirido otro privilegio, que es que no he tenido que desplazarme. Resido en el lugar en el que nací. Entonces, tengo mi entorno asentado y no tengo ninguna barrera idiomática ni cultural. Esos son los privilegios con los que yo juego. Claro, el hijo de Bill Gates, por poner una persona, ¿vale? El hijo de Bill Gates tiene un privilegio ya solo por haber nacido hijo, que es hombre, pero es que además tiene un privilegio que te mueres a mayores, y es Bill Gates. Bill Gates como privilegio. Todos tenemos que empezar la carrera. No sé dónde escuché este símil, pero me parece súper potente y muy bueno. Todos tenemos que participar en la carrera, pero no todos partimos del mismo lado. Hay algunos que parten a 2 metros de la meta. Y claro, llegar a la meta antes, si estás a 2 metros, es mucho más fácil que si estás a 2 kilómetros. Y el problema ya no es ese, el problema es que encima la carga del fracaso, no se pone en el sistema, sino en la persona que ha fracasado, porque no se ha esforzado lo suficiente para tener éxito. ¿Qué pasa encima si ya has sido educada en este paradigma y esta es tu historia, y además tienes un carácter que necesita encontrar motivación y que además le cuesta encontrar motivación interna a las cosas, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo? Yo funciono muy bien con motivación externa, pero me cuesta mucho trabajo encontrar una motivación interna. ¿Qué ocurre? Gracias, Noemí, por darme estas palabras que me ayudan tanto a reflexionar. Pues que tú tú encuentras una motivación y normalmente esa motivación es el éxito, porque es lo que te han enseñado. Tú te esfuerzas para tener éxito, si no, ¿para qué narices te esfuerzas? ¿Qué ha pasado este año? Estoy 20 minutos para llegar a este punto. ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues este año lo que ha pasado es que he fracasado. Ahí está el blog. Creo que los posts que se hicieron para el blog son estupendos. Creo que he aprendido a escribir información para web que no sabía y creo que son recursos maravillosos. Pero el fin último del blog no era escribir el blog. El fin último del blog era crear una comunidad. Y ese ha sido el fracaso. Cuando te pesa el fracaso, te resulta muy difícil encontrar motivación para seguir. Y cuando empiezas a pensar en la cantidad de veces que has fracasado, es muy difícil a veces llegar a levantarte del sofá. Porque ¿para qué? He encontrado motivación en hacer estos podcasts, en hacer estos programas que ahora son más largos, me permiten desahogarme y decir lo que quiero decir, que creo que es casi como una sesión de psicoanálisis. Y además, como te tengo a ti en mi cabeza, intento que sean constructivos, es decir, no es voy a llorar aquí un rato conmigo misma, es que mis lágrimas, mi frustración, mi parálisis te sirva a ti para evitarte lágrimas, frustración y parálisis, porque esto es importante. Ahora lo que me toca es entender que no he fracasado y que simplemente ha sido un paso más en mi vida, ir encontrando otro camino, entender que tener 48 años no es haber terminado la vida y que tengo tiempo para encontrar otros caminos, pero es difícil. Y más ahora que empezamos la semana navideña con algo que a las madres nos mina la moral y afecta muy negativamente a nuestra salud mental. El entorno. Y en las fiestas no puedes huir del entorno. Te veo un rato y hablamos de esto. Seguimos hablando de salud mental en las madres. Ahora sí, nos vamos a centrar. El éxito también tiene que ver, ¿eh? El hecho de que cuando lo que ocurre en tu maternidad no se ajusta a lo que la sociedad dice que tiene que ser, te van a tildar de mala madre, y ser mala madre es un fracaso. Es más fracaso ser mala madre que mal padre. Forma parte de la dinámica patriarcal en las relaciones, ¿no? O sea, las mujeres que somos madres tenemos por rol de género más responsabilidad en la educación de nuestros hijos, en cómo salgan, entre comillas, nuestros hijos. Si no salen como se espera, es un fracaso y el fracaso es tuyo. Yo creo que alguna vez, seguro, vamos, tú te has visto en la tesitura de exigirle a tu hijo o a tu hija algo más por el qué dirán que por la situación. A mí me pasa, yo tengo una hija, mi hija pequeña, no siente el frío. Lo siente, pero vamos, para ella frío pasa por estar todos a 5 grados bajo cero y entonces... Entonces, si ya se pone un anorak, y yo solo pido, no soy una exagerada. Pero hasta ese punto me llama exagerada. Esta misma mañana la he obligado a ponerse un anorak porque en la calle había 0 grados y me dijo que era una exagerada. Porque total, solo tenía que caminar 5 o 10 minutos y el resto iba a ir en autobús. y se ha enfadado conmigo, se ha ido enfadada conmigo. Bueno, eso no aplica, pero yo cuando la obligo, cuando obligo a mi hija a ponerse un abrigo, es por ella, por supuesto. Lo que pasa es que yo, la experiencia me dice que enferma poco. Entonces es por ella, porque me preocupo, porque tal, pero luego también pienso, es que, ¿qué va a pensar la gente? Que yo la mando, yo, no su padre no la manda al instituto de ninguna manera. Yo la mando al instituto, pues, sin abrigo. Es como si decidís entre los dos que vuestro hijo duerma en la cama con vosotros hasta cuando sea, siempre va a haber alguien que te diga a ti, mujer, que no estás atendiendo a tu marido. O que estás anteponiendo a tu hijo y que tienes que atender también a tu marido. Que dices, pues yo quiero un marido que venga atendido de casa, porque no estoy yo para esas, ¿no? Pero ese punto, recuerdo a mi madre alguna vez cuando yo decía, es que no le puedo planchar a Javi las camisas, es un rollo. Y me decía, ¿qué va a pensar la gente de ti si tu marido va a trabajar con las camisas sin planchar? Pues que no sé lo que... Claro, la idea es, no sé lo que pensarán de mí, pero de él podían pensar que no quiere planchar. El caso es que la carga del éxito o el fracaso de un niño o de una familia o de lo que queráis es de las madres. ¿Está cambiando la cosa? Sí, pero tan poco a poco que a veces cuesta mucho ver los cambios. Porque para empezar nos los tenemos que ver a nosotras mismas. Es como aquello que os conté en otro programa de estar en el hospital recién parida y estar pensando, o sea, tener la carga mental en la cabeza de tener la casa correctamente bien para atender a las visitas que sabías que iban a venir luego a conocer a tu bebé. Todo eso, toda esa carga mental que depende del éxito o del fracaso de ti como mujer madre, menoscaba nuestra salud mental. ¿Y cuál es el momento maravilloso para que todo el entorno te haga ver lo mal que lo estás haciendo? Las comidas navideñas. Yo este año reconozco que la cosa va más allá. Pero ya os lo cuento luego. Me cuesta, siempre me ha costado trabajo, sobre todo con determinada parte de la familia, sentarme a la mesa a comer y que empiecen los juegos del hambre, nunca mejor dicho. Que siempre haya alguien que te diga, pues papá y no los Reyes Magos este año se van a equivocar porque lo que sea, sabiendo todos que papá Noel y los Reyes Magos, pues somos las madres también. No los padres, las madres, en 9 de cada 10 veces. Pero todavía lo tienes a la teta, sí, esta es fantástica. Mi hija pequeña nació justo el 24 de junio, justo. Así que hizo los 6 meses el 24 de diciembre. Fantásticamente bien para tener un bebé de 6 meses en una mesa de Nochebuena. Que no comía sólido, porque a ver, o sea, que tiene 6 meses... casi todavía no se sienta correctamente, o sea, por favor, pues todavía en la teta, pero y no traes puré y no quiere para la niña, no hay nada, te pongo una trona. Ay, yo que compré una trona para que sentaras a la niña, como ya tiene 6 meses, ¿por qué compras una trona? No la compres, no sé, ¿para qué? Yo tenía una trona porque se la compramos a mi hija mayor. Y aunque se llevan 5 años, cuando mi hija mayor dejó de utilizar trona, yo no sé hablar, era una trona de estas que se transformaba luego en una mesa y un pupitre. Entonces, cuando dejó de usar trona, estuvo usándola como escritorio para dibujar y tal. Y cuando mi hija pequeña empezó a necesitar una trona, pues mi hija mayor ya no quería eso como escritorio, ya quería otras cosas. Entonces, porque él estaba ya pequeño, ya tenía, pues igual tenía ya 6 años o así, y ya aquello le estaba pequeño de escritorio, y entonces la volví a poner de trona. Pero mi hija pequeña tardó mucho en necesitar una trona, porque se sentaba en brazos de su madre y normalmente ya empezó su introducción al sonido con las manos y francamente del plato de su madre. Todo muy asqueroso, como también nos lo hicieron ver una parte de la familia que daba asco comer con nosotras. Todos estos comentarios no son para que... Los pongo yo como ejemplo porque no quiero exponer tampoco la vida de otras mujeres. Pero no son, no os penséis que es, ¡guau! ¿Qué persona más ruin que dijo me da asco? No, no os penséis que es algo anecdótico. No lo es. Seguro que tú has escuchado por parte de tu entorno más o menos cercano comentarios muy similares. No, no es algo anecdótico, no es que las personas que a mí me pudieran decir aquellas cosas fueran especialmente ruines, malas o no sé qué, son buenas personas. Igual que os dije la semana pasada de una familiar que vino a conocer a mi hija mayor y que se enfadó muchísimo porque le dije que estaba dormida y no le importó. Esa persona no es mala persona, yo la quiero. Es una buena persona y es una persona especial para la familia. No, no son, no, no es que sean monstruos ni nada, es que la gente es así. Porque tiene su idea de cómo tienen que ser las cosas. Y llegas tú con tu idea de cómo tienen que ser las cosas. Y ese choque rara vez es aceptado. O sea, yo puedo aceptar su manera de ver las cosas porque es la manera, voy a entrecomillar 5.000 veces, normal de ver las cosas. Pero ellos no van a aceptar la mía porque no es la manera normal de ver las cosas. Aunque por biología sí lo sea. Pero culturalmente no. Y hasta que el ojo no esté preparado para ver eso como algo normal, la rara voy a ser yo. Y es normal que el choque sea contra mí. Lo que no es normal es que se diga. Pero reconozco que para no decir cosas también tienes que tener el tema trabajado. Mi madre no veía con buenos ojos que yo amamantase de manera no interrumpida. Para ella, una lactancia de más de un año era absurda. Nunca me dijo nada. Una vez que el ginecólogo me preguntó porque para recetarme la píldora, porque ya sabéis, cuando fui a la visita del puerperio, no sé, yo creo que mi hija tenía 2 o 3 meses, teníamos muchas dificultades, hablo de la segunda. Bueno, yo es que grabo en directo, ¿sabes? No sé si se oye todo ese berenjenal, pero es mi perra y mi gata persiguiéndose y jugando a perros y gatos. En la visita del puerperio, que yo creo que mi hija pequeña tenía 3 meses o así, 4, quizá ya tenía 4 meses y yo ya estaba mejor, que pasé un primer trimestre fastidiado con grietas y en fin. Y el señor, pues me quería recetar la píldora, porque todo el mundo sale de ahí con píldora, ¿no? Para no, que no tengas hijos, no vaya a ser. Y me preguntó hasta cuándo tenía yo pensado amamantar. Entonces yo dije, no sabía si iba a llegar a los 6 meses. Ahora mismo, pues no lo sé cuánto tiempo. Y entonces me dio una píldora que se suponía que era para tomar después, o sea, mientras estaba amamantando. Y entonces salimos de allí y mi madre me dijo, ¿cómo que no lo sabes, mujer? Pues un año, ya cuando coma, ¿no? Y yo dije, pues no lo sé, porque hay gente que amamanta más tiempo, no lo sé. Quiero experimentar, ya veré a ver y tal. Y ella en aquel momento me dijo: yo eso no lo veo normal, pero bueno, tú es tu vida y punto. se acabó. No volvió a hacer mención. Nunca más en la vida volvió a hacer mención. Mi hija mayor, mi hija pequeña, se destetó con 6 años. 6 años. Para mi padre era más normal, porque él había sido amamantado hasta los 3, había visto cómo su hermano era amamantado hasta casi los 6. Era algo normal. Pero para mi madre no. En el imaginario de mi madre no estaba una niña de 6 años mamando. Pero nunca me dijo nada, no solo no me dijo nada, sino que nunca exteriorizó ningún gesto de desapruebo. Pero eso yo por experiencia sé que es muy difícil. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo no poner un gesto de desaprobación cuando lo que me están contando o estoy viendo no es de mi agrado. De hecho, intento poner cara de póker, pero yo recuerdo una maravillosa mujer, Eva, que compartió conmigo su formación para ser monitora de la Liga de la Leche, que ella contaba muy divertida cómo, mirándome cuando iba contando una cuestión, una madre, ella sabía por mi mirada lo que yo estaba pensando de quien le había dicho esas cosas. O sea, que yo entiendo que es muy complicado. Para mí digo que es muy difícil y que hay que hacer un ejercicio muy grande de autoconocimiento y sobre todo de comprensión hacia el otro y de tolerancia. Y eso es muy raro. Lo cierto es que a las madres, cuando nos viene la gente a decir cómo hacer las cosas, sobre todo cómo estamos fracasando, es como si alguien viene con un bate de madera y nos da en mitad del pecho. Y a nadie le importa, porque nos lo dicen por nuestro bien. Igual que nos lo decían por nuestro bien cuando teníamos 8 años. La cuestión no ha cambiado mucho. No tenemos derecho a responder a eso, porque encima cuando respondemos solemos ser tildadas de exageradas, de desagradables o de bordes. La suerte que yo tengo es que me gané la fama de borde desde mi adolescencia, mi familia, y eso me ha permitido decir cosas que si hubiera sido más complaciente no hubiera podido decir. Pero aún así, cuando te enfrentas a determinadas personas, sabes que hay cosas que te tienes que callar. Y ese callar hace que tu autoestima baje, la percepción sobre ti misma varíe para mal y por lo tanto tu salud mental se resienta. Y esta cena de Nochebuena o la comida de Navidad son los momentos fantásticos para ponernos mal. No hay consejos, mujer estupenda, no puedo dártelos. Yo antes le decía a las mujeres, cómprate una barra de mantequilla, frótate por el cuerpo entero y que todo te resbale. Pero no se puede, las cosas no resbalan. A ver, las cosas que te dice alguien a quien no conoces, te pueden resbalar. Te viene alguien por la calle y te dice una impertinencia, y tú puedes decir, tía, vete a la mierda. Incluso si alguien conocido, pero que te cae mal y con el que no tienes ningún lazo, o sea, no sois amigos, ni familia, ni nada, es una persona que tengo la desgracia de conocerte, estás en mi camino, te tengo que soportar y me dices una impertinencia. Y te da igual. Pero cuando la impertinencia viene de alguien cercano, de tu entorno, no te puedes inhibir de ella. No te puedes inhibir de ella. Solo puedes decir, bueno, pues que esto pase. La semana pasada, cuando hablaba de la salud mental, de lo que había pasado con Verónica Forqué, os dije una cosa, que además me habéis dicho, me habéis escrito, que os ha gustado el símil. No seáis la gota que colma el vaso, ni siquiera seáis la gota que lo comienza. No seamos gotas, nadie, de nadie. Nadie, de nadie. Así que no podéis, tú no puedes hacer nada porque venga ahora tu cuñada, tu hermano, tu suegra o quien sea de tu entorno a decirte, o tu madre, a decirte una impertinencia en la vida que te duela. Simplemente guárdalo y cuando te toque no lo hagas. No lo hagas. Porque si ya sabemos que hay gente que no tiene en su cabeza el cuidado del bienestar mental de los demás, empecemos a crear una sociedad desde nuestro punto en el que la salud mental de los demás importe. No podemos evitar eso, porque además esas personas, ya os digo que nos quieren y que no son malas personas. Si se lo decís muchas veces, lo que va a pasar es al contrario de lo que creéis que puede pasar, que empeoréis la situación, que se sientan atacados e iniciar una discusión. No tiene sentido. No vais a ganar nada con ello. Nadie va a ganar nada con ello. Tú te vas a quedar con tu dolor y probablemente sientas más dolor cuando veas la reacción del otro. Entonces, no se trata de eso. Digamos que eso ya está perdido. Guardemos eso que sentimos y en lugar de que cuando llegue el momento nos venguemos en los siguientes, este es la política de las novatadas, ¿no? A mí me las hicieron, las aguanté, pues en cuanto pueda hacer yo una novatada la hago. Bueno, pues en lugar de guardarnos ese sentimiento para volcarlo dentro de unos años, cuando sea, guardemos ese sentimiento para empatizar con quien venga después y no ser la gota que empieza un vaso. No podemos hacer nada más, no hay ningún truco, ninguno. Solamente estar seguras de lo que hacemos. Pero ese truco de estar muy informada, estar muy segura de lo que haces en tu maternidad y tal, lo que va a hacer es afianzarte a ti en tu camino a seguir. No va a proteger tu salud mental. No lo va a hacer. Procura hablarlo mucho con tu pareja y crear un fuerte común. Ese es el tema. Y por favor, te ocurra lo que te ocurra, si tiene que ver con tu maternidad como si no, ve a un psicólogo que te dé herramientas para continuar con ella. ¿Vale? Y no olvides una cosa, hay una frase que desde hace muchos años utilizo para felicitar estas fiestas. Y creo que hay que tenerla presente todo el año. Navidad, Nochebuena, se pone como el 24 de diciembre porque es 3 días después del solsticio de invierno. Es cuando se empieza a percibir claramente que los días vuelven a ser más largos. Es cuando empieza a ganar la luz. Por eso, en tantas culturas, en tantas religiones, precisamente Nochebuena y Navidad, pues es festivo. ¿Y esto por qué es? Pues, y apúntate la frase, la oscuridad más profunda la vence la más pequeña vela. ¿Y a ti cómo te va, mujer estupenda? Te escucho.